Estás escuchando SBS en Español.
La oposición federal dividida sobre el cierre de la frontera con Indonesia por temor a contagio de fiebre aftosa. Las Naciones Unidas publican el primer informe mundial sobre la salud de refugiados. España registra más de 500 muertes en la extrema oleada de calor que está experimentando estos días. Estos son los titulares de este jueves 21 de julio. El gobierno federal sigue pidiendo a los viajeros que tomen precauciones sobre la fiebre aftosa. El gobierno insiste en que Australia sigue estando libre de esta enfermedad, a pesar de que esta semana se han detectado fragmentos virales y de la peste porcina africana también en productos de cerdo de una tienda de Melbourne. El ministro federal de Agricultura, Murray White, ha declarado a la cadena Seven Network que hay ciertas cosas que deben hacer algunos viajeros.
What we're asking people to do is if they've been in Bali, especially if they've been near livestock or on a farm.
Lo que pedimos a la gente es que si han estado en Bali, especialmente si han estado cerca de ganado o en alguna granja, de hecho hay una serie de otros países en todo el mundo que han tenido fiebre aftosa también, si ustedes han estado ahí, están regresando de cualquiera de esos países o han estado cerca de una granja, han estado cerca de ganado, limpien sus zapatos a fondo, limpien bien su ropa y francamente si no lo necesitan, déjenlos allí, aseguraba. En los aeropuertos internacionales de todo el país están instalando alfombras sanitarias para tratar de impedir que la enfermedad entre en Australia, en los zapatos de los viajeros. Por su parte, el portavoz de Agricultura de la oposición federal afirma que todavía no apoya el cierre de fronteras de Australia. Los diputados de la oposición, Karen Andrews y Barnaby Joyce, se han pronunciado a favor del cierre temporal de fronteras, al igual que la senadora de la oposición, Jackie Lambie. Pero David Littleproud dice que esa no es la posición de la coalición, aunque añade que el gobierno no debería descartar totalmente el cierre temporal. Y el primer ministro Anthony Albanese ha revelado las prioridades del nuevo gobierno para cuando el nuevo Parlamento Federal se reúna por primera vez. El Parlamento se reunirá por primera vez desde las elecciones el próximo martes. Entre los primeros actos de gobierno estará intentar introducir 10 días de permiso remunerado por violencia doméstica y familiar para cada trabajador. El gobierno también pretende modificar las leyes de atención a la tercera edad para devolver las enfermeras a las residencias, poner fin a las elevadas tasas de administración y gestión y mejorar la integridad y la responsabilidad de las residencias. El gobierno también intentará consagrar por ley su objetivo de reducir de la reducción del 43% de emisiones para el año 2030. Y el primer ministro sigue rechazando peticiones de que se imponga el uso de mascarillas y, en su lugar, afirma que se debería animar a todo el mundo a usarlas, eso sí, en los lugares cerrados. El país se enfrenta a un aumento de casos de COVID-19 que está presionando hospitales y al sistema sanitario en general y obligando a las empresas a dar más opciones a sus trabajadores para que se queden en casa. Hoy se han registrado más de 80 fallecidos por COVID-19 en el país y más de 4.000 personas se encuentran hospitalizadas. Anthony Albanese asegura que espera que los parlamentarios lleven mascarillas si no pueden distanciarse cuando el Parlamento se reanude la próxima semana, pero asegura que no es conveniente que los mandatos vuelvan a ponerse en marcha.
What the chief health officers who met last week said was that they wanted to encourage mask wearing.
Lo que han dicho los jefes de sanidad que se reunieron la semana pasada fue que querían fomentar el uso de la mascarilla cuando sea apropiado. Sabemos que hay algunos mandatos todavía en vigor, así que la verdad es que sí hay mandatos y hay que hacerlos cumplir, aseguraba. Y un importante sindicato afirma que los proveedores de servicios para discapacitados se enfrentan a una importante escasez de personal, lo que pone en peligro a los pacientes. El Australian Services Union representa a los trabajadores del sector y afirma que ha escuchado informes sobre el personal al que se le pide que posponga las vacaciones y trabaje excesivas horas extra para hacer frente a la escasez de personal. Y ha señalado que los permisos pagados por la pandemia no cubren los periodos de aislamiento de los trabajadores de apoyo a discapacidad. Aseguran que el Servicio Residencial Costero del Noroeste de Tasmania necesita un 20% más de personal, por ejemplo, y la contratación de este en la zona regional está resultando muy difícil. Y la ministra federal de Medio Ambiente, Tania Plibersek, ha acordado detener durante 30 días el desarrollo de una planta de fertilizantes que, según líderes indígenas, amenaza el arte rupestre aborigen de 40.000 años de antigüedad. La empresa multinacional Perdaman recibió la semana pasada la aprobación del Estado para un proyecto de 4.300 millones de dólares en la zona de Murujaga, cerca de Karratha, en la región de Pilbara, en Australia Occidental. Aunque Perdaman ha afirmado anteriormente que sus obras tendrán un impacto mínimo en el arte, a los propietarios tradicionales les preocupa que la contaminación de la planta pueda acelerar la degradación del arte. Y por otro lado, el premier del estado de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, ha iniciado una gira de 10 días por Asia para intentar atraer inversiones a Nueva Gales del Sur. Ha llegado a Japón, la primera parada de un viaje en el que visitará Tokio, Hiroshima y Seúl en Corea del Sur y Bombay y Bengaluru en India. Va a abrir una oficina de comisario de comercio en Tokio mientras se sigue investigando el nombramiento de su antiguo adjunto John Barilaro para el puesto equivalente en Nueva York, al que ya ha renunciado. Perrottet espera aprovechar las oportunidades económicas para su estado en un momento en el que los mercados se encuentran en un momento de gran debilidad debido a la pandemia del virus COVID-19. Y un nuevo informe de Naciones Unidas afirma que millones de refugiados y migrantes en situación de vulnerabilidad en todo el mundo se enfrentan a peores resultados sanitarios que sus comunidades de acogida. El informe de Organización Mundial de la Salud es el primero sobre la salud de los refugiados y los inmigrantes. El doctor Tedros Ghebreyesus, jefe de la organización, afirma que estas personas no suelen recibir suficiente ayuda y a veces incluso la que reciben no es suficiente.
They face multiple barriers, including out-of-pocket costs, discrimination, and fear of detention and deportation.
Se enfrentan a múltiples obstáculos como los gastos de bolsillo, la discriminación, el miedo a la detención y la deportación. Muchos países tienen políticas sanitarias que incluyen servicios de salud para refugiados e inmigrantes, pero muchas son ineficaces o se aplican de forma ineficaz. Muchos trabajadores inmigrantes se dedican a trabajos sucios, peligrosos y o exigentes. Y por otro lado, en el panorama internacional, el primer ministro italiano Mario Draghi está a punto de renunciar después de perder el apoyo de tres partidos importantes de su coalición de unidad nacional, por lo que Italia se ve abocada a elecciones anticipadas. Los partidos de derecha Forza Italia, del ex primer ministro Silvio Berlusconi y La Liga, del ultraderechista Matteo Salvini, así como el movimiento Cinco Estrellas, decidieron este miércoles no votar una moción de confianza en el Senado, lo que conduce al fin del Ejecutivo liderado por Draghi según las normas del sistema parlamentario. Pero Draghi dijo a sus compañeros que el pueblo italiano quiere todavía que su administración continúe.
¿Quién es el responsable?
The culprit of the government crisis, of the almost accomplished fall of the government, has a name and a family name. It is Mario Draghi.
Simplemente presentarme en el Parlamento. Tenía dos opciones. Simplemente presentarme en el Parlamento, declarar y confirmar mi dimisión, pronunciar un discurso e irme sin votar. Pero el apoyo que he visto en el país, la movilización de los ciudadanos en los últimos días y, sobre todo, la movilización de las asociaciones y organizaciones a favor de la continuidad del gobierno no tiene precedentes. Es imposible de ignorar. En ese apoyo, Es este apoyo el que me ha llevado a proponer o volver a proponer el pacto, un pacto de coalición, y someterlo a vuestro voto. Sois vosotros los que debéis decidir. Y la Unión Europea ha propuesto un plan de emergencia para que los países reduzcan su consumo de gas en un 15% durante los próximos meses, mientras el bloque se prepara para un posible recorte total de suministro de gas natural procedente de Rusia. Muchos países de la Unión Europea ya se enfrentan a una reducción de las importaciones rusas y los funcionarios aseguran que es probable que se produzca un corte total del gas ruso durante el invierno. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dice que el bloque debe estar preparado para lo peor.
Russia is blackmailing us. Russia is using energy as a weapon. And therefore,
Rusia nos está chantajeando, Rusia está utilizando la energía como arma y, por tanto, en cualquier caso, ya sea un corte parcial importante del gas ruso o un corte total del gas, Europa tiene que estar preparada. Y en otro orden de cosas, España informó este miércoles de más de 500 muertes ligadas a temperaturas extremas en momentos en que Europa Occidental cuantifica los daños que dejó una abrasadora ola de calor acompañada de voraces incendios, varios todavía activos. Este miércoles el incendio que más preocupaba era el de Calatayud, en la región de Aragón, donde las llamas afectan a un perímetro de 14.000 hectáreas. Provocaron el desalojo de 1.700 personas y llegaron a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad. Estas son las declaraciones del presidente de España, Pedro Sánchez, de la mano de AFP.
Durante esta ola de calor, según los registros, los datos, han sido más de 500 personas las que han fallecido como consecuencia de las temperaturas tan altas. Se han visto calcinadas ya más de 70.000 hectáreas. Repito, 70.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, durante la pasada década, o los últimos 10 años, para ser más precisos, la media ha sido pues de casi o más de la mitad. Es decir, estamos registrando un número de devastación de hectáreas casi el doble a la media de esta pasada década.
Y la policía peruana detuvo este miércoles en varias ciudades del país a 40 personas que integraban una organización internacional de pornografía infantil dirigida desde Estados Unidos y Europa, informó la Fiscalía. En total se trata de 255 personas de 17 países. Los detenidos pertenecen a una organización denominada Deep Porn, que intercambiaba imágenes de índole sexual de niños entre 10 y 16 años. Y en finanzas, el dólar australiano se encuentra a 68 centavos de dólar estadounidense y a 67 céntimos de euro. Hablamos ahora del tiempo. Se espera para esta tarde en Perth lluvia, ligeras lluvias con 19 grados centígrados. Adelaide, parcialmente nublado con 17. Melbourne, 15 grados y soleado. Sol también en Hobart con 12 grados centígrados. Canberra alcanzará los 13 grados y ligeras lluvias. Lluvias también en Sydney con 17 grados centígrados. Brisbane, lluvia con 19 grados. Cairns, parcialmente nublado con 27 grados centígrados, y Darwin, soleado con 31 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Hora 13. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.